Erasmo Martí, siempre contigo.
Activistas denuncian que las autoridades castristas propinaron paliza al preso de conciencia José Daniel Ferrer. El Senado de Estados Unidos aprueba medida que prohibiría el uso de marcas confiscadas por el régimen de La Habana. Estados Unidos advierte que las sanciones de Rusia en Ucrania están elevando las tensiones en torno al conflicto. Candidato a jefe del Departamento de Justicia propuesto por Donald Trump retira su candidatura.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Familiares del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García se dirigieron este jueves a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba luego de que recibieran en la noche del miércoles una denuncia de que estaba hospitalizado tras recibir una golpiza. Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, anunció en un video que se encaminaba hasta la cárcel de máxima seguridad donde está recluido Ferrer. No es la primera vez que esto ocurre, denunció la doctora Ortega Tamayo, en relación a los maltratos a los que ha sido sometido el destacado opositor. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció que el preso político ha recibido una brutal paliza en la prisión y que por ello tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Más de 60 líderes religiosos cubanos reclamaron este miércoles apoyo a la comunidad internacional para revertir la situación de los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga informa.
La Alianza de Cristianos de Cuba, que agrupa a más de 8.000 feligreses, emitió este 20 de noviembre una declaración en la que convocan a Naciones Unidas y a países democráticos a que intercedan con el gobierno cubano para que garantice los derechos humanos de sus ciudadanos.
La sexta declaración de la Alianza se hace en un contexto hostil, con una crisis económica crítica, con una crisis social crítica, con una crisis política crítica y también con una crisis moral en la nación cubana crítica.
Indicó a Martí Noticias el representante de la Alianza, el pastor Enrique de Jesús Fundora, refugiado actualmente en Suiza.
El objetivo principal de esta declaración es dejar en claro que nosotros como líderes religiosos no apoyamos y no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y con lo que está haciendo el régimen cubano, sino que abogamos por una Cuba libre y abogamos por una Cuba que se respeten los derechos humanos de las personas.
La proclama afirma que ve con desconsuelo que el Estado cubano se niega a abrir espacios para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de asociación, lo que limita a las iglesias en su capacidad de brindar apoyo y ayuda social a quienes más lo necesitan. Resalta que han documentado más de 1 millón de pesos recaudados por las autoridades cubanas en multas impuestas a guías religiosos, hecho que califican como un ataque directo a la libertad de culto y a aquellos que buscan ayudar a su comunidad.
Que están siendo multados y están sufriendo descomisos por dar atención social y apoyo a las víctimas de los huracanes, de los terremotos, a las víctimas del régimen.
Pedimos a la diplomacia internacional de todas las instancias y países libres que presionen para que haya un puente que permita a Cuba y a sus ciudadanos vivir en un estado donde se les respeten sus derechos como seres humanos. La codirectora de Defensa de los Derechos Humanos de Solidaridad Cristiana Mundial, Anna Lee Stangl, instó nuevamente a la comunidad internacional a que priorice la libertad de religión o de creencias en sus diálogos con el gobierno cubano. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El activista Yasser Rivero Boni ha estado por más de 25 días en una celda de aislamiento en la prisión combinada del Este de La Habana, donde cumple una sentencia por desórdenes públicos, denunció su madre Jacqueline Boni.
Con Yasser Rivero Boni está pasando que lo tienen en celda de castigo hace más de 25 días por el solo motivo de reclamar el derecho de una llamada de teléfono. Lo tienen en condiciones infrahumanas, en unas condiciones húmedas. No le dan el derecho a soleador. Mi hijo se le está cayendo el pelo. Mi hijo mide 1,85 y está en 70 libras. La seguridad del Estado, en complicidad con el régimen penitenciario, le niegan la presentación de la libertad condicional. Que ya mi hijo, con el preso político CUSA, y que se le están en derecho de libertad condicional.
En noviembre de 2023, Rivero Boni fue condenado junto a los también activistas Lázaro Kessel Barrueto y Ángel CUSA a un año y medio de privación de libertad, sanción de la que ya han cumplido más de un año. Damián Valdés Galloso, sospechoso del asesinato del reggaetonero conocido como el Tiger, se declaró no culpable de todos los cargos que se le imputan, según informaron medios del sur de la Florida que divulgaron un video del ataque. El sospechoso hizo la declaración de inocencia por medio de su abogado. Televisoras locales divulgaron el video de las cámaras de seguridad de la vivienda donde ocurrió el hecho, que muestra el momento en que el reggaetonero cae tras recibir un disparo y luego cómo fue arrastrado hasta el vehículo en que lo condujeron hasta el Hospital Jackson de Miami, donde murió el 10 de octubre. El Senado de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley que prohíbe la validación y el uso de marcas comerciales que hayan sido confiscadas por el régimen de La Habana desde 1959. Michelle Sagué informa.
La ley denominada No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos será enviada a la Casa Blanca para la firma del presidente después de que el Senado la aprobara el martes por unanimidad. La normativa protegería los intereses y los derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen en Cuba, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial. La misma ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes en noviembre del 2023. Fue presentada por el legislador republicano Darrell Issa de California y la demócrata Debbie Wasserman Schultz de la Florida. La iniciativa tendría importantes implicaciones sobre marcas cubanas como por ejemplo el ron Havana Club, que fue vendido a Bacardí en los años 90 y quien ha peleado en los tribunales de Estados Unidos por la legitimidad de la marca contra el régimen cubano y su distribuidor internacional, la empresa francesa Pernod Ricard. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El congresista cubano-americano por la Florida, Mario Díaz-Balart, se refirió a la futura política del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a Cuba. Mario Pentón conversó con el legislador.
Congresista, específicamente la política hacia Cuba, ¿cómo se prevé que pueda cambiar la política hacia Cuba del presidente Trump? ¿Qué deben esperar en La Habana?
El presidente Trump ha estado muy claro, no solamente ahora en esta campaña, pero en los 4 años que él fue presidente. Si uno es aliado de los Estados Unidos, si uno tiene una situación aceptable con su propio pueblo, si hay libertad, si hay democracia, el presidente Trump, una vez más, va a ser el mejor aliado de esos países. Pero si uno es enemigo de los intereses nacionales de los Estados Unidos, si uno es un Estado terrorista, si uno es un Estado que le hace daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos, esos estados, esos países, esas dictaduras deben estar muy nerviosas porque va a haber un cambio dramático de la política de los Estados Unidos. El presidente Trump no está dispuesto a aceptar que nuestros aliados estén jugando, lucrándose con el dolor del pueblo de Cuba, por ejemplo. Tampoco va a estar dispuesto a aceptar un peligro tan grande para la seguridad nacional de los Estados Unidos a 90 millas. Así que yo creo que vamos a ver un cambio dramático de la política de los Estados Unidos hacia la isla. Número uno es hacer cumplir la ley de los Estados Unidos, que está muy clara. Y número dos, no aceptar, no pretender que esto es un juego. Cuando este régimen a 90 millas utiliza todo lo que puede hacer para hacerle daño a los Estados Unidos, para ayudar a los enemigos de los Estados Unidos, para hacerle daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos y también el daño que le hace a su propio pueblo. Este presidente no está dispuesto a aceptarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene muchas opciones altamente positivas para que la situación cambie en este hemisferio.
La organización Conexión de Artistas en Riesgo tiene previsto celebrar este mes en México el Festival En Zona 2024 con la participación de varios miembros del programa de becas para artistas cubanos migrantes. El evento del 26 al 29 de noviembre busca ofrecer una visión regional sobre el arte, la cultura y la sociedad. Uno de los conversatorios del festival se titula Exilio forzado y censura en Cuba y contará con la presencia del comunicador cubano Carlos Manuel Álvarez, fundador de la revista independiente El Estornudo. Cinco y once minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos advierte que Rusia está aumentando las tensiones en torno a la guerra en Ucrania tras el lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo este jueves que Estados Unidos está al tanto del lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico de alcance intermedio contra Ucrania. Ukraine has withstood countless attacks from Russia. Ella dice que Ucrania ha resistido innumerables ataques de Rusia, que lo han visto repetidamente en los últimos 2 años, y que informaron a Ucrania y a sus aliados cercanos en los últimos días para ayudarlos a prepararse. Dijo además que la escalada en el conflicto proviene de Rusia y reiteró que Moscú es el que inició esa guerra. El jueves, el presidente ruso Vladimir Putin dijo en un discurso televisado que Rusia disparó un nuevo tipo de misil balístico de alcance intermedio contra la ciudad de Dnipro en respuesta a que Estados Unidos y el Reino Unido permitieran a Kiev atacar territorio ruso con armamento occidental avanzado, lo que constituye una nueva escalada en la guerra que ya lleva 33 meses. Desde Washington, para Martí Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Matt Gaetz retiró su candidatura para ocupar el máximo cargo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo la venidera administración de Donald Trump. El ex congresista republicano dijo que su nominación al cargo de fiscal general se había convertido injustamente en una distracción para el trabajo crítico de la transición presidencial. La prensa reporta que varios senadores habían dicho que no confirmarían a Matt Gaetz en el cargo. Esta decisión llega días después de que un abogado de 2 mujeres dijera que sus clientas contaron a los investigadores del Comité de Ética de la Cámara de Representantes que Gaetz les pagó por sexo en múltiples ocasiones a partir del año 2017, cuando Gaetz era congresista por el estado de la Florida. Entre tanto, las autoridades de salud de California han confirmado el primer caso en Estados Unidos de la cepa más grave de la viruela del mono. Este linaje del virus, más común en África Central, plantea un desafío mayor debido a su severidad. Alex Segura informa desde Los Ángeles.
El Departamento de Salud Pública de California informó sobre el primer caso de viruela del mono del clado 1 en Estados Unidos, detectado en un paciente que recientemente viajó al continente africano. El individuo está aislado en su domicilio.
El hecho de tener este caso habla que el virus del Mpox está por muchos lados. De hecho, este caso se relaciona con una persona que viajó de África. Por eso es importante saber que hay diferentes cepas, estilos del Mpox que pueden atacarnos. Y esta es una de las más agresivas.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, confirmaron la mejoría del paciente en un comunicado enviado a La Voz de América.
Este individuo había viajado recientemente a áreas con transmisión activa del virus de la viruela del mono, clado 1. Consistente con otros casos recientes, el paciente tiene una enfermedad relativamente leve y se está recuperando.
El doctor Ian Shapiro explicó los síntomas característicos del clado 1 de la viruela del mono.
Los síntomas pueden empezar con fiebre, malestar, dolor de garganta, inflamación de lo que son los ganglios y también después de un par de días o semanas empezar a tener unas manchas que parecen úlceras dolorosas alrededor del cuerpo.
La Organización Mundial de la Salud llamó a reforzar las medidas de prevención y evitar la estigmatización.
Es crucial que las autoridades de Estados Unidos manejen esta situación sin estigmatizar a las personas afectadas. Es una enfermedad infecciosa que se propaga fácilmente con contacto cercano, pero no debe generar pánico.
Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
Donald Trump eligió al ex fiscal general Matt Whitaker para servir como embajador de Estados Unidos ante la OTAN. En un comunicado, Trump dijo que el abogado republicano Whitaker era un guerrero fuerte y un patriota leal que asegurará que los intereses de Estados Unidos sean avanzados y defendidos. También fortalecerá las relaciones con los aliados de la OTAN y se mantendrá firme ante las amenazas a la paz y la estabilidad, subrayó el presidente electo. La elección de Whitaker como representante ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte es inusual, dado que su experiencia es como abogado y no en política exterior. Cinco o 16 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Familiares de presos políticos exigen al régimen de Nicolás Maduro la liberación de los detenidos que protestaron por los resultados electorales. Este es un informe enviado desde Caracas.
Familiares de los presos políticos por las protestas postelectorales en Venezuela reclaman atención del fiscal y la excarcelación de los 95 que aún permanecen tras las rejas luego de que Saab anunciara que 225 presos serían beneficiados con la revisión de sus casos. Yelitza Vergara, madre de Miguel González, preso en Yare 3, relató que se lo llevaron de su casa casi desnudo y entraron a la fuerza sin una orden judicial. Estuvo 22 días sin saber de él desde que se lo llevaron el 26 de agosto. El 16 de septiembre logró comunicarse con sus padres y les dijo que nunca salió de Yare 3.
Y de ese día, nuestra vida ha sido un calvario. De ese momento ha sido muy difícil. Que nos hayan separado de mi hijo menor y él se encuentra estudiando. Él no es ningún delincuente, ningún terrorista. Él es inocente y puedo dar fe de eso, que yo hasta él lo llevo hasta donde tenga que ir. Yo lo llevo a la universidad, lo llevo al colegio, lo llevo a todos lados.
Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, acompañó a los familiares ante el Ministerio Público. Solicitaron al fiscal que se concreten todas las liberaciones.
Estamos haciendo esa solicitud formal. Ellos anunciaron de que tienen alrededor de 500 videos actualmente que están en revisión, que prueban lo que pasó, y los familiares están aquí justamente hoy declarando, denunciando que eso que está pasando con sus familiares, de que los detuvieron y los acusaron de terrorismo, es una violación sistemática al derecho que tienen ellos a manifestarse, a estar pacíficamente en las calles.
60 organizaciones no gubernamentales en Venezuela denunciaron este jueves que el régimen de Maduro intimida y persigue a defensores de derechos humanos, actos que condenan luego de que el director de la ONG Provea, Oscar Murillo, fuera citado a declarar en la sede principal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en el marco de una investigación por la muerte del dirigente y activista de Voluntad Popular, Edwin Santos.
El gobierno de Italia reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Los pormenores con la AFP.
La primera ministra de Italia reconoció el miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Giorgia Meloni hizo la declaración durante una visita a Buenos Aires, donde se reunió con su par argentino Javier Milei.
Ancora più chiari, insieme all'Unione Europea lavoriamo.
Junto con la Unión Europea estamos trabajando por una transición democrática y pacífica en Venezuela, para que la preferencia expresada por el pueblo venezolano por el presidente electo González Urrutia y sus legítimas aspiraciones de libertad y democracia puedan finalmente hacerse realidad. El martes, Estados Unidos reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. González Urrutia reivindica su victoria en las presidenciales del 28 de julio, en las que la autoridad electoral proclamó a Nicolás Maduro para un tercer mandato, pero sin mostrar el detalle del escrutinio. La primera ministra italiana consideró que las elecciones venezolanas fueron muy poco transparentes y condenó la brutal represión del régimen de Maduro. No reconocemos, como ya hemos afirmado, la proclamada victoria de Maduro tras unas elecciones que distaron mucho de ser transparentes. Seguimos condenando la brutal represión del régimen, que ha provocado la muerte de decenas de manifestantes y la detención arbitraria de miles de opositores políticos. Meloni y Milei se reunieron el miércoles en Buenos Aires tras la cumbre del G20 de esta semana en Río de Janeiro. La primera ministra italiana detalló que acordó con el presidente argentino redactar un plan de acción bilateral para 2025-2030, que identifica las principales áreas de colaboración bilateral en las cuales centrar los esfuerzos de sus gobiernos. Milei volvió a llamar a constituir una alianza de naciones libres que incluya a Italia y Argentina, al considerar que Occidente está bajo un manto de tinieblas.
5:20 de la tarde y ahora tenemos una noticia de último minuto que nos trae nuestro productor Iván López. Buenas, Iván.
Muchas gracias. Estados Unidos está muy preocupado por la situación del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Hay un comunicado de Brian Nichols, él es el secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, y el señor Nichols dice que está espantado con los reportes de que Ferrer ha sido golpeado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, y él está pidiendo que el gobierno de Estados Unidos le dé acceso a él, a servicios médicos y también a su familia, y también pide que la dictadura cubana ponga en libertad a los más de 1,000 prisioneros políticos. José Daniel Ferrer es un prisionero de conciencia, declarado así por Amnistía Internacional, y hay mucha preocupación por su situación de salud desde que fue detenido el 11J.
Y eso acaba de suceder ahora mismo, son las palabras de Brian Nichols.
Así es.
Gracias, Iván. Son las 5:21 de la tarde, continuamos con más noticias. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel y el jefe del brazo armado de Hamas. Los detalles con la AFP.
La Corte Penal Internacional de La Haya emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif. Las órdenes de detención son por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024. Según Israel, Deif murió en un ataque el 13 de julio en el sur de Gaza, aunque Hamas niega su muerte. El grupo islamista señaló el jueves que las órdenes de detención de la Corte Penal contra los dirigentes israelíes son un paso importante hacia la justicia. Por su parte, Netanyahu tachó a la Corte de antisemita, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, indicó que con su decisión la Corte perdió toda la legitimidad de existir y actuar.
España legalizará a unos 300.000 migrantes indocumentados al año a partir de mayo y hasta 2027, dijo el miércoles el ministro de Migración. La política tiene como fin expandir la fuerza laboral española que está envejeciendo y permitir que los extranjeros sin la documentación adecuada obtengan permisos de trabajo y residencia. España se ha mantenido abierta en gran medida a recibir migrantes, incluso mientras otras naciones europeas buscan endurecer sus fronteras a los cruces ilegales y los solicitantes de asilo. España necesita alrededor de 250.000 trabajadores extranjeros registrados al año para mantener su estado de bienestar, dijo el gobierno. Por otra parte, un volcán en el suroeste de Islandia ha entrado en erupción. Los detalles a continuación en este informe de la AFP.
Un volcán entró el miércoles por la noche en erupción en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia. Un especialista de la Oficina Meteorológica Islandesa dijo a la radio pública de ese país que ninguna infraestructura estaba en peligro, pero que se estaba evacuando el cercano pueblo pesquero de Grindavík, como ocurrió en otras ocasiones. Se trata de la séptima erupción desde diciembre en esta península, donde la actividad volcánica reapareció en 2021 después de 8 siglos apagada. Esta isla cercana al Polo Norte cuenta con 33 volcanes activos, el mayor número en Europa.
Tiempo de deportes con Chambi.
Esta tarde concluyen las premiaciones de los más destacados en la finalizada temporada 2024 de las Grandes Ligas. Hoy finalmente sabremos quién se llevarán el trofeo del jugador más valioso de la temporada. A pesar que hay 3 candidatos por cada liga, el mundo del béisbol piensa que ya los premios tienen nombre y apellido por la labor lograda por estos 2 individuos. En la Liga Americana, los candidatos son los siguientes. Bobby Witt, que se convirtió en el primer campo corto en la historia en registrar múltiples temporadas 30-30 con 32 bambinazos y 31 bases robadas. Además, Fue el segundo jugador en la historia en liderar las grandes ligas en promedio de bateo, 3.32, durante una temporada de 30-30, uniéndose a Mookie Betts, quien lo logró en la campaña del 2018. El segundo candidato, Juan Soto, disfrutó posiblemente de la mejor temporada ofensiva de su carrera hasta ahora. Batió para 288, con un promedio de envasamiento de 419. Batió 166 hits en 576 turnos, con 128 carreras anotadas, 31 dobles, 4 triples, 41 jonrón, 109 carreras impulsadas y 129 boletos en 157 juegos. Interesantemente, hubiera ganado en otra época. Mientras tanto, el favorito es Aaron Judge, quien tuvo una línea ofensiva de 322, 458 de envasamiento. Esa fue la causa de 180 hits en 559 turnos al bate. Anotó 122 carreras, produjo 36 dobles, 58 bambinazos, 144 impulsadas y 133 pasaportes en 158 compromisos esta temporada. Líder de las grandes ligas en cuadrangulares, remolcadas, porcentaje de envasarse, porcentaje de slugging, boletos en veces al bate, 322, remolcadas decisivas, impulsadas para tomar la ventaja. También encabezó a la Liga Americana en bases totales, 392 y extra bases, 95. Por su parte, en la Liga Nacional, Francisco Lindor estuvo a punto de lograr su segunda temporada consecutiva 30-30, terminando con 33 jonrones y 29 bases robadas, y estuvo siempre presente, disputando cada partido de los Mets antes de lesionarse de la espalda a mediados de septiembre. En otro año, sería el jugador más valioso indiscutible del viejo circuito. El otro candidato, Ketel Marte, es el segundo, que lo más impresionante de la temporada del dominicano fue que superó a todos los demás segundas bases en todo el béisbol, otorgando a los Diamondbacks una gran ventaja en una posición que fue un punto débil para la mayoría de los equipos de las grandes ligas. El tercero de los finalistas es nada menos que Shohei Ohtani. Es cierto que ningún bateador designado ha ganado el premio al jugador más valioso, pero sabes también que es cierto, ningún jugador ha conectado 50 jonrones y se había robado 50 bases en una temporada. Así que Ohtani y Judge, los favoritos. Para el noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Valga que hable que si no, valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina.
Pudo haber llegado lejos como pelotero, pero la guitarra y la picardía pudieron más que atrapar batazos. Y sin embargo, era tan bueno en el terreno que dejó de llamarse Benito Antonio Fernández Ortiz para ser conocido como Ñico Saquito. Y lo de Saquito fue porque parecía tener un saco para fildear. Pero la vida es como es. Ñico Saquito no tiene estadísticas beisboleras y sí una larga lista de composiciones populares, sacadas todas de anécdotas cercanas, vivencias de propios y extraños, y hasta los mal vistos pero siempre apetecidos cuentos de velorios. Nació en Santiago de Cuba el 13 de febrero de 1901. Dicen que no estudió música. A los inicios de la República puede que no hubieran muchas escuelas, pero sí mucho talento. Y luego de tropiezos, idas y vueltas, llenó la guaracha de títulos imborrables en la memoria del público. En 1928 comenzó su carrera como trovador y se sucedieron agrupaciones que una tras otra fueron fomentando su modo de ser y decir. Y como La Habana siempre fue imán, llegó y regresó y le tomó el gusto a los cabarets y estaciones de radio de la época. Y luego se encaramó en aviones que lo llevaron a Venezuela, México y Estados Unidos. Hay una generación envejecida que lo recuerda en la bodeguita del medio. Todo él, amable, elegante, con la simpatía repartida entre su verso y las cuerdas de su guitarra. No fue pelotero, no, pero lanzó títulos perdurables. Cuidado, compay Gallo, María Cristina me quiere guardar. Adiós, compay Gallo, camina como Chencha la gambá, al vaivén de mi carreta y muchos otros. Ñico Saquito, qué bueno que colgaste el guante.
Cuidadito, compay Gallo, cuidadito, cuidadito, compay Gallo, cuidadito. Yo vine a Portugal, por mi gracia me compraron, y esa gracia, compay Gallo, no me acaban de gustar.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.